escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarlos. Usted está en sintonía del Independiente Radio, como todos los días. Hoy vamos a tener un programa especial. Y va a ser especial porque tenemos un amigo con nosotros que, bueno, se nos había ido al Olimpo, pero le hemos bajado aquí con los terrícolas y con los terrenales. Está con nosotros el doctor Julio Olivo, el doctor en ciencias jurídicas, un excelente abogado, catedrático de la Universidad de El Salvador, con un desempeño impecable en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, Julio, bienvenido.
Bueno, gracias, Walter. Una alegría hasta que te pude rastrear también la última semilla que habías dejado en alguna otra institución para regalarte el libro también.
Sí, claro, de eso vamos a hablar. Quiero decir que con Julio Olivo, el doctor Julio Olivo, nos unen hilos literarios, hilos académicos, y por eso es que nos hemos cruzado, ¿verdad? Y estuvimos también en el comité organizador local del Congreso Internacional de Americanistas, el ICA, que se desarrolló en La Gavira en 2015, y vinieron casi 3.000 científicos y académicos, ¿verdad?
De todo el mundo. Sí. Sí.
Y entonces, después se nos fue al Tribunal Supremo Electoral, y de ahí ya, bueno, pues sí, ya es un poco difícil.
Hablamos,
tantos
hablamos,
trabajos,
¿verdad?
Sí. ¿Verdad? Y qué bueno que estamos aquí ahora, Julio, con todos los oyentes. Este programa es una versión radial del periódico El Independiente, del cual tú has sido suscriptor, ¿verdad? Que sale cada semana. Y tenemos también nuestra versión digital. Estamos dando la batalla comunicacional. Y esta tarde, con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, vamos a hablar de dos cosas. Yo había pensado hacer media hora y media hora, pero no, vamos a ir mezclándolo, porque vamos a hablar de su libro, La Democracia en Riesgo, Transformaciones al Sistema Electoral Salvadoreño, que le ha editado la Editorial Universitaria. Y en el camino también vamos a hablar sobre la coyuntura electoral, que está esto bien movido, ¿no? Entonces, Julio, háblanos un poco del libro y luego vamos a ir aterrizando, ¿verdad? ¿Qué titulazo es? La Democracia en Riesgo, ¿verdad? Transformaciones al Sistema Electoral Salvadoreño. Y lo mismo dijeron unos pastores y unos obispos ayer, de que está en riesgo el país. Vi un comunicado que sacaron 69 pastores y sacerdotes pidiendo proteger a la democracia, fíjate tú. Y ahora vienes tú desde el lado de lo electoral también, que la democracia está en riesgo, los oyentes llaman que todo está en riesgo, es decir, el libro sale en su momento exacto. ¿Cuáles son las motivaciones de este libro, Julio?
Bueno, en realidad este es un trabajo, pues allí tú sabes, de codo sobre el escritorio, ¿verdad? De sacrificios que uno hace a veces, probando tiempo y todo eso, aún en el mismo organismo colegiado, cuando las sesiones están aburridas, ya no hay el presidente, me ponía a revisar también mis notas, y ellos lo saben los magistrados y magistradas. Entonces la idea era, primero, dar un aporte a la nación sobre esa experiencia electoral, pues, ¿verdad?, de tres elecciones, digámoslo así, desde el 2014, y luego también, de alguna manera, rastrear el concepto de democracia y rastrear también el origen de la autoridad electoral, o cómo surge una verdadera autoridad electoral. Ese es uno de los ejes transversales del libro. Es decir, ¿desde cuándo puedes decir vos que tenés en realidad una autoridad electoral con poder de imperium en sus decisiones, ¿verdad? ¿Cuándo podés hablar de que esa autoridad electoral es independiente de los poderes fácticos, es independiente de los órganos también de Estado, en fin, y que además esta autoridad electoral ejerce una función jurisdiccional con imparcialidad, independencia, etcétera, etcétera? Entonces, ese es el rastreo básicamente del libro. Además, hablar también de cómo se ha transformado el sistema electoral salvadoreño a partir de las sentencias intempestivas que emitió la anterior Sala de lo Constitucional, periodo 2009-2018.
Bueno, que prácticamente aquí en el libro tú dices que fue un golpe, ¿verdad?
Lo que pasa es que, digamos, esta sala sería la maestra, como de los golpes, con excepciones.
Bueno, la sala de Belarmino Jaime y Florentín y Cine.
Y Rodolfo González, y incluso Chey Ortiz, hay que decirlo.
De aquellos que ellos se autonombraron magníficos, pero realmente son innombrables, porque le hicieron un tremendo daño a lo electoral.
Todavía estamos viviendo, de hecho yo vengo de una reunión, te dije que me iba a escapar de una reunión.
Te agradezco.
Le quedaron enojados, pues. Decían que no te digo dónde te estaban comiendo con otro Walter.
No, Walter el bueno.
Es el poeta, correcto, el poeta. Entonces, la sala anterior emitió sentencias que vinieron a trastocar de alguna manera también la Constitución de la República.
Sí.
Cuando mediante interpretaciones que ellos realizaban a la Constitución y usando el recurso de suplencia de queja deficiente, así se le llama, algo así como suplir los argumentos de los demandantes por los argumentos de ellos. El demandante no te pedía lo que ellos en realidad concedían, el extrapetitio que nosotros le llamamos en derecho. Entonces lo que sucede es que la sala, ya sea con una agenda política o por ser un instrumento de, emitió una serie de sentencias que vinieron a transformar, sin el procedimiento establecido por el constituyente, que era el proceso de formación de ley, reformaron la Constitución de la República. En el claro ejemplo es el artículo 85.
¿Te acuerdas que dejaron, inhabilitaron aquellos 84 suplentes?
Sí,
hicieron un caos después.
Una de las peores sentencias quizás de la historia.
Tú eras presidente del tribunal.
Yo era presidente del tribunal, correcto. Sí. De esas sentencias hablo en ese caso.
Fíjate que a todos los oyentes también decirles que voy a mencionar los títulos de los capítulos para que nos ubiquemos, digamos, de la fortaleza académica del libro. Es decir, el capítulo 1 habla de el surgimiento de la autoridad electoral en Salvador. Hace una lectura desde el 12 de junio del 24, 1824,
la primera constitución,
hasta la constitución del 83. Luego está el capítulo 2, que habla de los acuerdos de paz como marco de referencia para la construcción de las reformas constitucionales en materia electoral. El capítulo 3 habla en marco conceptual para el abordaje de las transformaciones al sistema electoral salvadoreño. Decirles, digamos, a los oyentes que no tienen pues la experticia esta académica, pero todo libro, todo documento académico tiene que tener un marco de referencia conceptual. Bueno, y entre las cosas que me gusta de este libro y la fortaleza que tiene es que también el quien te hace el prólogo, Julio, es una eminencia en materia electoral en el mundo, es como es como el gabo de lo electoral, algo así, del derecho, ¿no?
Sí, en literatura sería el gabo, el otro sería el, no sé si es Messi, está un poco mal en el fútbol, pero no sé quién será el mejor jugador del fútbol. Actual.
Bueno, mira, el doctor Dieter Nohlen, se pronuncia,
Dieter,
¿no?
Nohlen,
de la Universidad de Heidelberg de Alemania.
Sí.
Bueno, en el capítulo 4 habla de las transformaciones al sistema salvadoreño. Aquí es donde se abordan todas estas referencias a esas sentencias que se hizo en la Sala de lo Constitucional. Luego también están las principales líneas jurisprudenciales en materia electoral, y luego hay unas reflexiones finales y una perspectiva. Bueno, y toda la biografía, bibliografía, etcétera. Bueno, el libro realmente yo lo comencé a hojear, a leer, estuve viendo las conclusiones. Realmente es impresionante que una personalidad que ha estado presidente del tribunal, que ha sido magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, que conoce de esta materia, que sabe de esas de esas entretelones, ¿verdad? De esas presiones, de esas llamaderas, de esas cosas. Bueno, tantas anécdotas que habrán ahí, se diga que la democracia está en riesgo con este libro, es interesante. Interesante leerlo, y yo quiero felicitar al magistrado, que también es escritor, ¿verdad? Aprovecho para decir también que escribió un comentario y una introducción a una de mis novelas, Julio, ¿no?
La traición
se llamaba. Entonces, también decir, es importante que desde el punto de vista académico se analice todo esto electoral. Y aquí hago una relación y luego volvemos al libro, porque lo electoral ahora, aparte de que vienen las elecciones el 28, hay tremendas contradicciones, digamos, a nivel de narrativa. Por el lado ejecutivo se habla del fraude. Por el lado, digamos, de la oposición, se dice que el fraude lo van a hacer allá en Capres, y respetando las leyes, sacando anuncios, etcétera, bueno, un montón de cosas, no dando cuentas, un montón de cuestiones. Bueno, y luego están las encuestas, y luego está esa incertidumbre. Bueno, en este momento, ¿cómo están las cosas, maestra?
Sí, bueno, yo el día, en una conferencia que hacíamos el día de ayer, en una reunión con los partidos políticos, traigo la primicia, sí. Reunimos a todos los secretarios generales, salvo el partido de gobierno, digamos, no, nuevas ideas para hacer, porque ahí hay sí. una confusión, porque sí, sí. El partido en realidad que llevó al gobierno, el que está legalmente inscrito, al presidente Ortega Bukele es Gana.
Sí.
Pero él hace propaganda por Nuevas Ideas,
sí.
O sea, pero claro. Está inscrito en el único partido que está inscrito es en Ghana, al menos en el Tribunal Supremo, porque bueno, no si podría
yo,
ser presidente.
Si yo fuera de Ghana haría esa propaganda. Correcto, el presidente está inscrito en Ghana.
Inscrito en Ghana, entonces se lo hace propaganda sí. para otro partido político. Sí. Ese tema todavía no se ha dilucidado, si es una especie de transfugismo también,
sí, claro.
Ya porque él no está inscrito en el partido para hacer propaganda en Nuevas Ideas. ¿Ya?
Sí.
O sea, y no puede una entidad que no sea el partido político contendiente hacer propaganda.
Claro.
Ya hay jurisprudencia, ahí está la línea jurisprudencial, en donde ahí narro lo que tú puedes o no puedes, o lo que el tribunal ha resuelto
sí.
en esta materia. Que no puede un agente externo que no sea el partido político contendiente, porque ese es el que está compitiendo.
Sí, sí,
pues, algo así como que un boxeador sí. de fuera se metiera al ritmo
sí.
a ayudarle
bueno,
al otro.
Eso está pasando ahora.
Eso, algo así está pasando. Entonces la población tiene que estar atenta. Ya el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en materia de equidad electoral, y eso yo lo he venido señalando desde el mes de marzo del año anterior, yo presenté una propuesta al Tribunal Supremo Electoral, al organismo colegiado, para que pudiéramos parar la propaganda, la campaña que se estaba dando en el marco de las internas.
Correcto.
Y en plena pandemia y en plena cuarentena.
Sí.
Entonces, básicamente, solo había un partido político que estaba haciendo propaganda electoral, mientras los adversarios estaban cercados.
Sí, claro.
Y yo lo señalé en un canal de televisión. Entonces, la idea era frenar esa campaña que se estaba haciendo, prevaleciéndose de los cargos. Tú te recordarás en la escena pública.
Y los recursos que el Estado también.
Por ejemplo, los ministros haciendo propaganda
sí.
electoral en favor, no de Ghana, sino que Nuevas Ideas. Ahí está esa cuestión sumamente compleja que este partido
sí.
político tendrá también
sí, sí.
que demandárselo, pues, ¿verdad?, a este señor.
Pero entonces, en fin, esa reunión fue ayer con los
ayer tuvimos generales. Esa reunión, pero yo lo quiero mencionar, sí, sí. ese contexto de la propaganda electoral. Hay un principio que yo lo narro también en el libro, por eso todo va a estar
sí,
conectado
sí, sí,
con
claro.
la democracia en riesgo.
Sí.
El libro y de lo que hablemos de democracia
claro.
tiene que ver lo que hablemos de lo electoral. Es un principio que se llama de equidad en materia electoral,
uh-huh.
que en pocas palabras es darle las mismas oportunidades a todos los actores políticos que participan en la contienda. Entonces no se vale que a unos les den una ventaja mayor y a otros les den una ventaja menor. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Y si tú quieres hablar de algún elemento de un nuevo fraude, podría estar situado en ese contexto. Es decir, hay un autor, por ejemplo, que yo no lo quise, ya no tuve tiempo de citarlo, porque me lo encontré sí. días después sí. en una misión electoral que hice al extranjero, que dice que es de principiantes pensar que el fraude lo vas a hacer el día de las elecciones. ¿Ya?
Ah, es interesante. ¿Ya? Si no,
entonces,
claro.
lo haces antes. Y entonces, ¿cómo se estaría en este caso? Porque ellos hablan bastante de fraude. Ajá. Es decir, en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, es bien difícil que tú hables de fraude.
Sí.
Porque hay vigilantes de partidos en la mesa donde se cuentan los votos.
Claro.
Hay fiscales electorales que están custodiando.
Y hay un acta.
Están los representantes, además de los mismos sí. partidos, en donde ellos están representados. Y tú puedes hasta dejar consignado en el acta sí. si hubo alguna irregularidad y el fiscal también avalarla. Levantás un acta, como tú decís, la transmitís y todavía están los observadores internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, todo el sistema tiene candado. La papeleta no la puede falsificar ni las actas porque tienen claves de seguridad, códigos de
sí,
seguridad,
sí, sí.
decenas de códigos de
o
seguridad.
Sea, o sea que es de principiantes pensar que el fraude se da el día de las elecciones. El fraude se está dando antes.
El
por
fraude
ejemplo...
se podría estar dando antes cuando tú... Oí bien, no infringir el principio de equidad en materia electoral.
Bueno, solo la inequidad que hay en publicidad, claro. que son millones que está
correcto.
Invirtiendo el partido, digamos, de Nuevas Ideas, ¿verdad? Millones, y los otros casi cero. Antes se hablaba, ¿verdad?, de que 10 spots de Arena, 2 del Frente, no,
correcto.
Hoy hay casi 100 de Nuevas Ideas y uno o dos tal vez por allá del Frente.
Eso no
es
podría,
una inequidad exagerada.
Eso no podría suceder.
¿Sí?
en una sociedad verdaderamente democrática, sí, que tú siguieras la regla. Por sí, ejemplo, no se vale que no le des la deuda política a los partidos contendientes. No se vale que no le des el FODE, que todavía no le han dado el FODE.
No, lo dio, no.
Se lo vas a dar después de que terminen las elecciones.
Y a cuenta gota.
Y entonces los alcaldes no van a tener, no para hacer propaganda electoral, sino para hacer obras a la comunidad. Y si eso le va
pero
a
ya
caer,
les van a quedar dos meses.
¿Para? Claro, o sea, entonces va, es un problema. Entonces tú le estás quitando al adversario todas las oportunidades. Esto no sucedería, por ejemplo, en países como México, en donde el Instituto Nacional Electoral, con base en la ley electoral, tiene en sus manos la franja de publicidad. O sea, es el Instituto Nacional Electoral quien administra la franja de publicidad. Yo propuse esa reforma. Y en esa propuesta que les hice para poder aplicar medidas cautelares a toda esa campaña que ya se estaba dando y se veía venir con mayor fuerza y que ahora es un desorden lo que se ha dado para poder frenar a aquellos que están prevaleciendo del cargo, aquellos que invierten millones y que no les controlan los fondos, sí, porque el Tribunal Supremo Electoral también tiene una unidad de fiscalización de esos fondos, pero no lo has puesto a trabajar. Es decir, no le ha fiscalizado los fondos de dos periodos a este partido político, o a Gana, por ejemplo, donde obtuvo su financiamiento para las elecciones. Ya sabes más o menos cuánto gastó, o lo medí a partir de los spots de publicidad, sí, y lo que gastó en la campaña. Entonces, lo que te quiero decir es que este principio de equidad electoral, que es darle las mismas oportunidades, está infringido. Y si tú no tenés equidad en la contienda electoral, prácticamente no tenés un buen resultado que tú puedas decir que es legítimo. Pero no tanto por el Tribunal Supremo Electoral, sino que por aquellos que se llenan la boca con la cantaleta del fraude, mientras ocultas todo eso que está pasando, mientras detener los fondos para los partidos políticos. Y esos fondos, del artículo 210 que se llama deuda política, para que los oyentes nos puedan comprender mejor o yo me pueda dar a entender mejor, significa el dinero que le vas a dar a los partidos por los votos obtenidos. Entonces le das un adelanto del 70% para que ellos lo puedan utilizar en transporte, en su campaña de publicidad, en diferentes cosas. Mientras el gobierno está gastando a millones, como tú decís, que habría que ver quién audita esos fondos, hay partidos que no. $400, por ejemplo, ha gastado un partido político y otro 32. Entonces, eso no se vale, pues. Y tú querés,
o sea, es parte, entonces claro, hay aquí un, lo que yo llamaría un doble discurso. Correcto. O una doble moral, es decir, hablando de que hay, le quieren hacer fraude pero haciéndolo ya desde antes, es decir, correcto, es la doble moral, ¿verdad? Es complicado. Yo quisiera escuchar tu opinión, magistrado. Se habla mucho de estos residuos y los cocientes. Yo ayer a los oyentes les daba el ejemplo de cómo se hacía la matemática y la aritmética para los residuos, y ponía un ejemplo bien sencillo de que, por ejemplo, en La Libertad son 10 diputados, ¿no? Entonces, según el padrón, por ejemplo, si partiéramos de que son 300.000, pero que si solo van a votar 100.000, se divide 100.000 entre 10.
Así es.
Entonces cada diputado va a costar 10.000 votos. En el entendido de que un partido tiene más del 50%, sacaría, pongámosle 53.000, tiene 5 diputados enteros, ¿verdad?
Sí, le queda un cociente.
Por cociente, le queda 3 de residuos, esos 3.000. Pero digamos, un segundo partido tiene 18.000.
Tiene, ese es el residuo mayor.
Tiene un diputado por cociente, ¿verdad? Entero, digamos, y tiene 8.000 votos, ¿verdad? Entonces, claro, en esos ya van quedando, digamos, 4, pero en el residuo se va a contar el que tiene mayor residuo.
Así es, el residuo mayor, y ahí es donde hay el voto perdido.
Ahí es el
voto. O sea, lo pierde el partido, porque como no es un sistema mayoritario, de hecho, Dieter Nolen, que es el que ha hecho el prólogo de mi libro, que es un señor ya de más de 80 años, él desarrolla precisamente, dice él, que son más democráticos los sistemas proporcionales frente a los sistemas mayoritarios. O sea, que esto está desarrollado en la teoría electoral. Entonces, tú tenés sistemas incluso de elecciones presidenciales que no son también mayoritarios. Casi en todos nuestros países te vas por la mayoría. Quien saque el mayor número de votos es el que gana la elección, se lo lleva todo.
El ejemplo acá, en Estados Unidos es proporcional.
Correcto, distinto. En otras partes, bueno, allí también el voto es indirecto por los colegios electorales.
Ahora bien, vuelvo a los residuos. Entonces, hay un artículo esta mañana de Samayoa, Salvador, que dice, en el 2012 en el departamento de La Unión, Arena sacó 40.118 votos, 40.22% de la votación, mientras Gana sacó 14.697 votos. Arena tuvo 25.400 votos más que su rival, pero ambos obtuvieron un solo diputado, porque ahí son tres, creo. Sí. La misma historia en 2015, dice, ¿verdad? Se repite. A nivel nacional, en 2015, va sacando ahí todas las operaciones matemáticas. Según esta operación matemática de residuos y cocientes, a Nuevas Ideas no le cuadrarían las cuentas alegres que están haciendo de pasar los 56 diputados. ¿Por qué? Porque el sistema y el modelo así lo establece.
Sí, en este caso, para elección de diputados,
sí,
de Parlacen y Asamblea Legislativa, es un sistema de reparto proporcional, bien, que bien, es el sistema más democrático, y ese se instaura, ahí lo narro yo también, a partir del 60, ¿verdad? De la década, sí, del 60, precisamente porque estabas tratando de terminar, ¿te acuerdas que, sí, en el 60, sí, era, sí, una, sí, revolución, claro, ¿verdad? Era una revolución, y ya ha caído el régimen de Maximiliano Hernández Martínez, del dictador que estuvo 14 años en el poder, y entonces tú le necesitas dar acceso a la oposición, a la Asamblea Legislativa, porque él la tenía copada, y cuando, claro, se le ocurría, convocaba una constituyente mediante las reformas que hacía la Constitución, sí, de 1939, y te recordás que decía, por esta única vez, ¿no? Sí. Se podría él reelegir, sí, no, porque nuestra Constitución, para que lo sepan también los oyentes, desde 1841 se establece la no reelección, bien, del presidente, o la alternancia en el ejercicio de presidencial. Entonces está prohibida la reelección del presidente, aun cuando solo duraba el periodo 2 años, después 4 años, ya, después 6 años y después 5 años. Así, bien, es de que esa prohibición de no reelección, o de que, digamos, no se podía reelegir un presidente, se incumple cuando Martínez reforma la Constitución del 39 en 2 ocasiones, y después emite la Constitución en el 44, cae Martínez, y él emite una Constitución que luego es derogada, ¿ya? Y asumimos la Constitución de 1886. Ese es un hito en la historia. Regresamos,
como más 60 de años, sí,
debido a que había que enterrar todo ese recuerdo
martinato,
inhóspito, cabal, del martinato. Así es de que desde esa época tú estableces precisamente que le vas a dar oportunidad a los partidos minoritarios, a la oposición, para que pueda haber oposición en el país. Así es de que ese es el antecedente histórico
de los,
y ahora,
y todo esto, sí,
de los correcto, del residuo mayor, y ¿cómo se llama?
El cociente electoral.
Entonces, el que tiene la mayoría, como no es un sistema mayoritario, debe estar claro que no se va a llevar todos los diputados solo porque tenga mayoría, sino que los partidos políticos de oposición, de hecho, obtienen, ¿verdad?, por decir, un buen número de diputados. De hecho, si te fijas, Gana es el que mejor utilizaba los residuos,
y el
que mejor
conoce. El PCN también, lo han manejado a la perfección. Sí. De hecho, PCN casi solo por residuos son todos.
Fíjate cuántos tiene. Yo creo que en ese artículo, si Samayoa narra, que como 10 diputados obtuvo, claro, Gana de 11. Casi solo uno o dos diputados obtuvo por
En el 2018 entraron, dice, por residuos, 4 diputados de los 24 de San Salvador, 2 de los 10 de La Libertad, 3 de los 7 de Santana, 3 de los 6 de Sonsonate. Y para no hacer larga la lista, dice, 34 son de residuo de los 84.
Sí.
Entonces, claro, es muy difícil que el partido que saca mayoría esté sacando residuos, porque si saca mayoría no tiene residuos.
Correo,
o sea, es decir, es lógico que los otros partiditos pequeños van a estar peleando ahí. Entonces, traigo esto para una lectura, ¿no? Una lectura, porque si el presidente de la República está diciendo, va a haber fraude. Evidentemente, el sistema y el modelo de transmisión de resultados siempre tiene sus dificultades y sus problemas, pero bueno, esperemos que funcione. Pero yo creo que por ahí, por las 9 de la noche, él se va a estar anunciando como ganador. Cuando el tribunal venga ya por las 12.
Y lo más divertido es que él no es candidato.
Sí.
O a menos que lo elijan diputado y lo quiten
de presidente. Tendría que ser
árbitro. Lo elijan diputado y lo quitan de presidente.
Correcto, cabrón.
Oye, ahí.
Pero pongámoslo, su partido, él o lo que fuera, Nuevas Ideas, se van a proclamar y van a decir, tenemos tanto según nuestros cómputos, y aquí viene toda la lluvia de troles, etcétera. Pero al siguiente día o en la madrugada, cuando el tribunal diga, mire, aquí está un conteo preliminar y no son 60 como dicen, sino que son 30, por ejemplo, ahí es donde viene la dificultad y el problema. ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a hacer el tribunal, Julio?
Sí, bueno,
pero ustedes ya los encerraron ahí irrespetuosamente, estos mismos. Entonces, se prevé todo eso.
Todavía andan ahí sueltos.
Ustedes han pensado,
toman la palabra en los eventos y te exigen que cumplas con la ley.
Imagínate,
nos privaron de libertad.
O sea, ustedes tienen que estar, bueno, altamente protegidos también con todas estas cosas.
Sí, bueno, todos esos escenarios, sí, son escenarios posibles o escenarios probables. Y en los simulacros, lo que hemos observado, y eso lo hemos denunciado también a nivel nacional e internacional, que hay conductas tanto del partido Gana como Nuevas Ideas, y también hoy sumado, ¿verdad?, como apéndice de ellos, el partido CD,
vergonzosamente,
para hacer como ciertos disturbios. Y ahí está presente la fiscalía, están presentes los otros representantes de la Junta de Vigilancia Electoral, porque son 10 representantes, sí, sí, que se han desmarcado de esas acciones violentas pues que realizan, o de ese señalamiento, la cantaleta de fraude, para querer ocultar algo, otras cuestiones. Siempre desacreditar a la autoridad electoral ha sido como una tendencia, pero más bien de la oposición, ¿verdad? No de quien tiene el poder. O sea, en esta ocasión se dan algunas cuestiones que no las entendés en
materia política. Parecen surrealistas,
¿no? Parece surrealismo. Te contaba de que en reuniones que tenemos, por ejemplo, después de que nos privaron de libertad durante más de 5 horas, y que una de las personas, oye bien, que negoció la liberación de rehenes, el señor Mauricio Solorza, es representante ante la Junta de Vigilancia Electoral del partido Nuevas Ideas. El otro se llama Nelson Cárcamo, que trabajó en el Tribunal Supremo Electoral, conoce las salidas y entradas del Tribunal Supremo Electoral, por eso nos colocaron vehículos en los portones de una calle y de la otra calle, que nadie sabe que es nuestra salida de emergencia. En esa le tocaron.
O sea, él sabía.
Él sabía perfectamente, porque sí, revisó Sobana antes, sí, sí, y, sí, y bueno, hicieron eso, y a la otra le colocaron un candado. Entonces, estas mismas personas, oye, siguen siendo representantes. Este señor trabaja ahora en Casa Presidencial, con Félix Ulloa, por ejemplo. Entonces, estos señores son los que orquestaron y dirigieron esto, y además tenían hasta gente, ¿cómo se llama?, que se identificó como pandilleros, fíjate, sí, que estaban metidos en ese tipo de acto delincuencial. Ni el fiscal ha emitido órdenes de captura a esta fecha, imagínate qué peligroso. O sea, que eso se mantiene en la impunidad.
O sea, bueno, la policía se hizo la de los panes.
Y la no, pero lo más divertido es esto, como te digo, surrealismo puro. Esos tipos toman la palabra cuando damos conferencias de prensa.
Como si fueran periodistas.
Toman la palabra como que fueran periodistas, ¿ya? Y por eso yo dije, yo no hablo con secuestradores, pero ellos están llegando. Y ahí está el director de la policía, y tú le dices, mire, él es el secuestrador, y no hacen nada.
Tú le dices así.
Y está el representante del fiscal general de la República. O sea, eso, y quieren que tú les conteste, que Julio Olivo les conteste las preguntas, después de haberlo secuestrado.
Yo no hablo con secuestradores, le decís vos.
Correcto.
Esa bueno, ¿y la fiscalía por qué no procede?
Bueno, hay 40 testimonios de que ellos fueron los que dirigieron. Y bueno, habría que preguntarte por qué no procede también el tribunal.
Es como anarquía, es como vandalismo, es como claro, turbas, algo así.
La policía dándole seguridad hasta para que pongan el candado, no le dicen, miren, permítame, voy a guardar yo la llave, ¿va?, como policía. Ok, la llave la ocultan. Y,
bueno, o sea, pero por eso te decía, ¿qué pasaría en un escenario probable como ese con ustedes, pues?
Sí, bueno, lo que pasa es de que ahorita
tienen que andar con los organismos internacionales, sí, apoyados, protegidos.
Van a ver, yo creo que la comunidad internacional ya está clara de que esta democracia está en riesgo desde el 9F.
Sí.
O sea, desde la privación de libertad de los magistrados, desde los atentados que se han dado, hasta han, sí, muerto militantes, o sea, de un partido, sí, político, ¿verdad? En manos de seguridad también de esta gente.
Sí, claro, del Ministerio de Salud, sí.
Correcto, y hasta con vehículos, utilizando vehículos de gobierno, ni siquiera vehículos, sí, privados. Entonces son cosas un poco extrañas que están sucediendo. En materia electoral el gran temor también es de el papel de la Fuerza Armada y el papel de la Policía Nacional Civil. O sea, nosotros hemos hecho llamados, ¿verdad?, a la comunidad internacional, a la OEA, a las Naciones Unidas, a los organismos como UNIORE, pues que tienen que ver con el tema electoral, el protocolo de Tikal, etcétera, todos los organismos internacionales, a estar pendientes de esta situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si les dan una orden, ya, al director de la Policía Nacional Civil de que detenga los paquetes electorales, ya sea para que lleguen a un centro de votación en donde ellos, el partido oficial, crea que va perdiendo, tipo fraudes electorales, sí, del 72 y 77,
te robaban
en urna, manos de los militares, donde te robaban las urnas y las rellenaban? Entonces el mayor peligro está en el retorno de esos paquetes.
Ahora, no hay forma
cuando
de...
las papeletas ya, sí, están llenas.
Y no hay forma de poner ahí en los carritos un representante de derechos humanos de la Procuraduría.
Hay que multiplicarlo por 1595, ¿verdad? Y sí, creo que no hay esa capacidad. De hecho, yo hacía una propuesta que no tuve la votación.
Que no se usaran vehículos colegial de la Fuerza Armada.
No se van a utilizar. Pero el tema es, ¿cómo haces para tener un seguridad privada? Sí. Para que nos cuide de ese policía que va a andar llevando la seguridad de los paquetes electorales. O sea, que iba a ir la policía cuidando los paquetes
electorales. No tanto en la llevada, sino en la traída.
En la traída es la que más me preocupa, porque allí las papeletas, ya la voluntad del soberano se ha expresado. Sí. Y no solo en eso, no solo de las papeletas. Porque las papeletas te sirven para un posible cotejo. Cotejo de que hay un problema, en el caso que los votos impugnados, sí, ¿verdad?, sean superiores. Y pueda cambiarse la decisión debido a que no hay una mayoría en esa. Ya se han, sí, dado esa situación, ya te lo planteé, legislador, en qué casos tú abrís paquetes, sino que las actas también. Oye bien, las actas, sí, que son el corazón del proceso electoral para realizar el escrutinio final. Porque nuestro proceso electoral, además de que tiene las seguridades que te dije, en la mesa de votación, sí, JRB, que hay vigilantes de, sí, todos lados, de fiscalía, sí, vigilantes de partidos, etcétera, etcétera, tiene doble escrutinio, no como en otros países, sí, que vos te llevas la urna y la vas a contar a otro lado, pero hay un solo escrutinio. Sí. Nosotros tenemos dos escrutinios.
En la mesa y en el tribunal.
El escrutinio preliminar que se da el día de, en este caso el 28 de febrero, sí, pero luego tenés otro escrutinio 48 horas después, sí, que significa que tú vas a corroborar cualquier, sí, error. Sí. Es decir, por eso les digo yo...
Pero ahí siempre están los partidos.
Cualquier error, sí, que tú cometas en el acta o, sí, algo... van a ir a contar otra vez los votos que están en el acta
a los dos días
después,
el martes, digamos,
correcto, el martes, y va a estar en 49 mesas de nuevo con presencia de la Fiscalía General, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de los vigilantes de los partidos políticos.
Ahora, pero si traen la cajita del paquete electoral y le meten votos ahí, ¿no?
Eso solo en el caso del recuento, sí. No, el tema es que te puedan alterar también las actas, entonces, ajá, si hay algo allí, sí, tú lo corregís, ¿verdad? Si hubo, sí, alguien, porque, sí, pones, sí, observaciones, sí, también, sí, en el acta.
Claro.
Entonces nuestro sistema tiene esa doble protección.
Sí.
El problema sería eso, que te estén pidiendo que recontes, porque sabes de que has alterado la voluntad popular, sí, en el camino,
claro,
y has cambiado, le has puesto otra marquita, y con el voto cruzado. Le pusiste otra marquita en un, sí, candidato,
sí. Ay, cierto,
o pusiste otra marquita en una bandera. Y si ya había una marca en una bandera,
que anula el voto.
Sí, un problema. Porque harían 48 votos.
Bueno, y ese transporte de los paquetes electorales, ya después de la votación, se trasladan hacia alguna bodega del tribunal.
Los trasladamos, en este caso, al edificio Carbonell.
Sí.
Y es donde estaría, digamos, la recepción de actas,
sí,
preparándose para el escrutinio final.
Bueno,
final.
Hay que ponerle triple seguridad.
Entonces,
también,
claro,
bueno, pero si está el ejército y ponen una tanqueta y lo que sea, sí, es en riesgo realmente.
Lo que debe estar la población pendiente es que la policía no tiene más facultades que resguardar la seguridad de los centros de votación. O sea, ellos no pueden impedir que la gente vote, ¿ya? Ni pueden tomar control, por ejemplo, de los
de una escuela o
de los paquetes electorales, ¿ya? No pueden tomar ese control, porque hemos tenido incidentes, por ejemplo, en estas últimas simulacros que tuvimos, en donde la policía se puso a manipular actas para transmitirlos.
La eso, policía.
Sí, eso no se puede, ¿te acordás de que le pidieron a la gente que se retirara?
Sí.
Hubo líneas de partidos que les dijeron ya no se va a transmitir. Y por eso la primera prueba hubo problemas, que no se transmitieron actas, porque hubo una línea de un partido que les dijo que abandonaran. Fíjate qué peligroso.
Sí, pues.
Entonces, todos esos peligros, todos esos riesgos son reales.
El rol de la policía, para que le quede claro a la población, es que tiene que dar seguridad al perímetro.
Correcto.
Al perímetro y estar ahí, pues, hay un bolo, hay un pandillero, un madero que se quiere golpear a alguien, pero nada es tener que ver con los materiales
de
electorales.
De hecho, no puede ejercer el sufragio si no es el domicilio de él. Fíjate qué interesante, solo en el caso de la elección de Parlamento Centroamericano, como es una elección nacional, ellos pueden votar en cualquier lugar, ¿ya? ¿sí? Pero tienen que ver cuál domicilio es, porque en el caso del Consejo Municipal, con un voto de ellos pueden determinar una elección. Entonces las JRB deben de estar conscientes en dónde ellos pueden ejercer el sufragio.
O sea que el policía no puede votar por alcalde ni diputado en donde quiera.
Correcto. No, tiene que ser en el domicilio. El que tiene el DUI. Y si no, el miembro de JRB no lo debe dejar.
En las capacitaciones,
eso en el instructivo se está señalando y se ha hablado también con la policía, para que ellos no puedan determinar una votación ni incidir de manera negativa en nuestra democracia. Así es de que el llamado es...
Y en caso de una trifulca ahí en una mesa, doctor, ahí ¿quién actúa? ¿La Procuraduría?
Actúa la Fiscalía, que es la que está de manera inmediata. Ellos están adentro,
sí,
¿verdad? Y inmediatamente ellos, porque ellos son auxiliares de la Fiscalía, recuerda, sí, la policía. Sí,
claro.
La policía no puede capturar a quien quiera si no tiene una dirección, claro, funcional de la Fiscalía.
Solo claro, en flagrancia, pues.
En flagrancia, sí. Ley, sí. En flagrancia hasta nosotros sí podemos... Sí. Un ciudadano puede capturar. Entonces, la idea es tener todo eso claro, para que la policía no vaya a desbordar en sus funciones y también ejercer una función, no en defensa de uno ni de otro.
Imagínate qué terrible todo esto que estamos oyendo, porque tenemos que cuidarnos de los organismos de Fuerza Armada, de la policía.
Casi como que tengas, mi propuesta era un policía para cuidarnos de ese policía, un policía privado para conocernos del policía.
Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando con el doctor Julio Olivo. Él es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, autor de este libro, La Democracia en Riesgo, Transformaciones al Sistema Electoral Salvadoreño. Vamos a regalar uno al final del programa, así que manténgase atentos y al retorno ya comentamos precisamente sobre el libro.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, el doctor Julio Olivo, que ha sido catedrático en la UES. Por cierto, tenemos varios mensajes en nuestro Facebook Live y en nuestros mensajes de texto. Dice, tuve el orgullo de haber sido su alumna en la UES, Ariana Hernández. Excelente catedrático, nos escribe otra persona. En un par de meses las focas millennials llorarán cuando sientan que vean la dictadura que viene. Quizás hasta ahí entenderán la importancia. Saludos, Walter. También nos escribe, dice, los escucho en Ojutepeque. Se activaron los resentidos, dice. Bueno, es que, el Ejecutivo debe estar asesorado por los militares que saben dar golpes y eso le están dando realce. Se activaron, bueno, excelente. Vamos a continuar hablando de este libro.
Mira, sí, a propósito, sí, sí, si me permite, fíjate que en la página 192 del libro, yo trato de narrar un concepto de democracia, ¿verdad? Y de dictadura, de Uriarte Durme. Fíjate que allí viene de la continuación de la 191. Y digo yo que ante los últimos acontecimientos acaecidos en El Salvador, que pueden colindar con el fenómeno de las democracias iliberales, oye, no es un error ortográfico, para ilustrar a la concurrencia, hay democracias liberales e iliberales, porque a veces me estaban haciendo la corrección ortográfica. La democracia iliberal es aquella, y aquí digo, en donde un partido o candidato puede llegar al poder por medio de elecciones democráticas, de elecciones libres, legítimas, etcétera, pero luego corre el peligro de aprovechar el poder para instituir una dictadura o un gobierno autoritario.
O sea que lo que estamos viviendo sería aquí una democracia iliberal.
Oye bien, son nuevas dictaduras con forraje de llegar por la vía democrática. Pero dice así, la autora desarrolla las características propias de un régimen dictatorial. Sistema político, veamos si nos podemos ver en este espejo. Oye bien, y el sistema político caracterizado por el control ilimitado del poder estatal por parte de un individuo o grupo pequeño, en el que el dictador está por encima de la ley. Su poder no está sometido a frenos, fíjate que, constitucionales, y no es responsable ante aquellos a quienes gobierna. Es característica de las dictaduras el exclusivismo y la supresión de los grupos sociales y políticos rivales, y concentración del poder en un dictador o en un grupo de dirigentes. Y sigue, Uriarte de Durme, imagínate, si eso se parece a lo que estamos viviendo.
Y es de acuerdo a la cita bibliográfica que has colocado aquí, es del editorial Ternos de Madrid, del 2002.
Del año 2000, sí.
Del 2002, ya hacía casi como que estaba dibujando lo que estamos viviendo.
Correcto, por eso esa cita es importante, por eso los riesgos de la democracia, cuando tú desmontas todo el espíritu y letra de los acuerdos de paz. Claro. Porque ese es el segundo gran pacto de nación, y ahí hay un capítulo dedicado a la fortaleza que tuvieron los acuerdos de paz para aquellos que ahora no son recuerdos de paz, sino que son acuerdos de paz. Es el segundo gran pacto de nación, a mi juicio, después del acta de independencia. No ha habido otro pacto. Y lo que tendríamos que estar esperando los salvadoreños era un tercer gran pacto de nación que profundizara todas las reformas políticas, jurídicas, sociales y económicas, si querés, de los acuerdos de paz.
O las que quedaron pendientes.
Y no hacer un regreso, algo así. Yo digo en otro artículo, no podemos permitirnos ni nos podemos dar el lujo nosotros como sociedad de hacer un viraje de 180 grados otra vez. Veníamos, como dijo el informe de la Comisión de la Verdad, yo trabajaba para una ONG en ese tiempo, venimos de la locura a la esperanza. ¿Ya? Y no está permitido que hagamos ese viraje de la esperanza a la locura.
Bueno, ya casi
¿qué es lo que estamos? Claro,
estamos
¿qué es lo que estamos? La lógica era que de esa esperanza tenías que hacer profundizar todavía más la democracia. Pero todavía estamos en tiempo, creo yo, de salvar.
Bueno, ahí quizás, de acuerdo a los números, magistrado, está los residuos. Y que la gente salga a votar, ¿verdad? En masa, también. Esa es una cosa, porque hablan ahí de que un voto masivo mata dictadura también. Entonces eso permitiría de alguna forma que no se vaya el control absoluto de la Asamblea Legislativa, pero el constituyente fue sabio en ese aspecto para darle la participación a los partidos pequeños. Es importante
el reparto proporcional.
Sí, excelente. Correcto. Bueno, yo creo que el libro no pudo haber salido en otro tiempo, aparte de que las podés ahí en la editorial universitaria, ¿verdad? Sigue
bueno,
estando.
Pasás por un montón de requisitos ahí,
no, pero un abrazo a los amigos que están en la editorial.
El licenciado Borja y además el vicerrector también, Azcúnaga, que nos apoyó, bueno, desde el rector, Roger, el ingeniero Rosas también, Juan Rosas.
No, y qué bueno que la universidad está despertando con este tipo de propuestas literarias.
Fíjate que entramos, la edición, para mí es un gran orgullo, porque lleva el nombre del doctor Fabio Castillo Figueroa,
aquí lo estoy viendo.
El rector y el candidato también a la presidencia, o sea que él participó en las elecciones por el 60.
O sea que la ciudad universitaria ahora lleva el nombre, doctor Fabio
Fabio y ellos me lo incluyeron en una colección Pensamiento Crítico, donde está este intelectual Restrepo también, que publicó un libro. O sea, publicaron mi libro y el libro también de otro académico de la universidad. O sea que la universidad le está apostando a esa creación también, construcción de pensamiento crítico, de ciencia, arte y cultura, que es el deber.
¿Y cuándo va a estar abierta ya la UES y la librería para adquirir el libro?
No, la librería y la UES está abierta, a pesar de que las clases son en línea, pero
bueno,
en la
librería, con todas las medidas de seguridad,
en la librería universitaria entras por ahí por odontología, ¿verdad? Y les dices, voy a la librería, más y les dices, voy a comprar el libro La Democracia en Riesgo, y te llevan
de la... Ahora, sería bueno también ponerlo en las otras librerías también.
Fíjate
en,
que ahí,
en la de la UCA, en las cascadas.
Ahí es gestión de la universidad,
de la editorial,
¿no? Porque han preguntado, de hecho, los observadores internacionales, varias gente que escucha programas en diferentes, yo lo ando también tratando de promover, y el problema es ese, que la librería universitaria solo es una. Claro. Cierran el fin de semana, cerraron, digamos, al final de año, un mes, y no hallaban dónde también encontrarlo.
No, me imagino que esto también...
Yo le cedí los derechos, hay que decirlo, a la Universidad de El Salvador.
En un par de meses, quizás, porque lo que viene el 28 va a ser un giro aquí, en el país, realmente, sobre todo para estudio político, estudio electoral y todo eso. Este va a ser, tu libro va a ser realmente, no solo referencia, sino que va a ser, o sea, un libro de cabecera de estas clases de derecho electoral. Y espero también que se tome en cuenta, y está bien, bueno, felicitarte por...
Yo esperaría que también la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, donde yo estuve casi 23 años, tal vez hay un despertar, ¿verdad?, de los poderes. Lastimosamente la facultad, sus autoridades no me apoyaron, pues hay que decirlo. Y ahí el gañón de oreja para Mauricio Mejía también, que
ha sido director cuando de la escuela. Yo te fui a visitar allá varias veces, ¿verdad?, en la Facultad de Derecho.
Sí, sí.
Y cuando un funcionario va...
Después de que me despidieron.
Por entrar a este cargo, claro. Pero qué interesante, porque de toda tu experiencia académica saltas a esto, y luego mantienes tu presencia académica. Bueno, yo creo que eso es importante. Y
mantengo mis principios también.
Eso es lo más importante.
No se transa ni se cede.
Eso es lo importante. ¿Sí? Y eso,
cambio de religión también.
Mira, la coherencia no significa que hay una verdad entre el decir y el hacer. Y eso cuesta. Y eso no es tan fácil. Sobre todo en esa jungla donde estás, porque el tribunal es...
Fíjate que quería agregar algo al prólogo que te escribí para el libro de la traición. Sí. Cuando lo publiques, cuando haya, tal vez la universidad te lo puede...
No tengo cuello ahí, pero vamos a poder meterlo.
Mete el proyecto del libro, hay un filólogo, el licenciado Borja, que están apoyando precisamente los trabajos.
Por lo menos una reimpresión, ¿no?
Entonces, me estaba leyendo otra vez Dante, la Divina Comedia. Volver a la Divina Comedia, igual que al príncipe de Maquiavel. Y ahí estaba el noveno anillo, que es el último, ¿verdad? Del infierno. ¿Ya? En donde ese está reservado para los traidores, ya, para el libro.
Claro.
¿Ya? Y a estos, imagínate lo que dice Dante, ¿o? Dice que están en un lugar sumamente frío, como en un lago frío, y están con la cabeza hacia atrás, porque le salen lágrimas, y si las lágrimas se les congelan, y de ese dolor, les causa mucho dolor, y les causa heridas en el rostro a los traidores, los que han renunciado, ya sea a sus principios, ya sea que han renunciado a su comunidad, que han renunciado al partido, dice,
bueno,
algo así, al Estado.
Fíjate que, por ejemplo, Tolstoy, este escritor ruso famoso, habla de que en Rusia, previo a los zares, ¿verdad? A los traidores les dejaban una hacha en la puerta, para que ellos mismos, ¿verdad?, se cortaran la cabeza, o si no se la cortaban.
Hicieran el aquí.
Les dejaban ahí una daga, pues, una. Y entonces, interesante. Mira, la novela se agotó. Esa novela mía de la traición se agotó. Sí. Ahora, yo no tuve la valentía que tuvo Dante Alighieri, porque Dante Alighieri, cuando habla de los que se van consumiendo y quemando en los anillos, en los círculos estos que bajan al infierno, los nombres que él colocaba eran los nombres de los personajes contemporáneos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Papa Julio los cardenales no sé cuánto, todas las autoridades de ese momento de Roma.
Y los que estaban en el primero, que eran los que estaban en el cielo.
Sí, pero fíjate que él puso los nombres reales desde ese momento. Después tuvo que exiliarse, ¿verdad? Él se va exiliado. Dante, bueno, en mi novela La Traición yo no tuve ese valor. Entonces puse nombres así. Puse nombres así de que Merlin Galvez, por lo menos la letra inicial con la otra, ¿verdad? Y entonces y luego de otros funcionarios también en ese momento, y había salido aquella frase de Chassis que decía de que los que se iban eran como hojas secas, ¿verdad?, que caían del árbol frondoso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, interesante, pues, la literatura, cómo te acerca a la realidad. Lo que estamos haciendo aquí con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral es una apropiación, digamos, de esta reflexión teórica puesta en un libro sobre su vivencia. O sea, ¿quién más para conocer los entretelones electorales que están ahí? los entretelones que te llevan. Cuando yo hablé de una jungla, bueno, aparte de que el tribunal parece jungla, hay un montón de pasillos y cosas ahí, entre los despachos y las oficinas.
Es un desorden muy bien ordenado.
Entonces, entre ese desorden ahí, ¿verdad?, de los despachos y los no sé qué, y las oficinas. Bueno, hay todo un constructo nacional de que estaría a punto de romperse. Cuando te escuchaba hablar de secuestro, de bueno, si fueron capaces de hacerlo previo a las elecciones, pues no sé si fue por la inscripción de alguien, ¿no? Fue por la inscripción.
Señor Araujo, sí,
fue por la inscripción
y de una candidata de Santana que era Trump.
Sí, no se podía.
No se le inscribió.
No, el tribunal sí le inscribió, la corte es la que cortó a Araujo.
No, en el caso de Santana no, sí. Hubo votación calificada,
sí,
para no inscribirla, porque era, sí, bien claro el transfugismo, porque sí, ella todavía estaba de funcionaria del, sí, PDC,
sí,
y quería inscribirse en el partido Nuevas Ideas para
que correr por
la candidatura. Entonces, allí sí hubo, en el caso del señor Araujo, en el tribunal, tres magistrados, incluyendo la presidenta, votaron porque se le inscribiera.
Ah.
Y Berta de León, yo razoné mi voto, hice mi voto en contra, y planteé un razonamiento de 14 folios, para puedes leer en internet y en mi cuenta, creo yo.
Sí.
Y entonces luego ella recurrió ante la sala de lo constitucional porque no cumplía con el requisito de la notoria honradez, ¿verdad?
Sí.
Del artículo 126 de la Constitución. Entonces la sala aplicó una medida cautelar en donde él no podía participar como candidato.
Bueno, qué interesante eso. Yo quisiera, antes de regalar este libro para los oyentes que nos han traído.
No voy a regalar
con ya lo voy a leer la dedicatoria antes de eso. Pero ya ando con una pregunta ya días, porque yo tuve información para el periódico independiente de un lío ahí en el tribunal con unos servidores. Lo resumo rápidamente. Al principio se iba a hacer una licitación con empresas internacionales, luego se vio que las empresas estaban medio vinculadas con personajes y autoridades por acá, y se optó por irse con servidores del sistema este de informático de transmisión, servidores propios. Cuando hace la licitación, hay un proveedor, ¿verdad?, que representa, digamos, a una franquicia internacional, no sé si es Huawei, algo así, ¿verdad?, y que hacía la mejor oferta. Bueno, pero que al final no le compran a esta, porque cuando vino el mero representante o dueño de Huawei para Centroamérica, se lo llevaron, del aeropuerto se lo llevaron a una reunión, le dijeron, usted no va a ganar, y cabal, no ganó. Al final se compró un proveedor salvadoreño de servidores que era dos veces más caro que el Huawei, y encima usados, porque el Huawei eran nuevos y más baratos. O sea, ¿es cierto esa información que trascendió o cómo es? Pues,
al menos yo no supe
de eso. ¿Ah? Porque, no, porque o sea, entonces el independiente está bien informado, magistrado. Le pido que averigüe por ahí. Porque,
no, pero sería como una leyenda.
Sí, sí.
Lo que ha sucedido es así, mira.
Sí.
Bueno, primero eso lo sometemos a bolso. O sea, yo he sido más bien partidario de que las cosas, en aras de generar más transparencia, te vas a una competencia que es mayor a lo que sería la bolsa de productos.
Sí.
Y ahí se pelean las empresas nacionales con empresas internacionales.
Sí.
Y tú puedes bajar los costos, ¿verdad?, y obtener un producto de mayor calidad.
Claro.
Así nos hemos ahorrado millones de dólares. Y esto lo emulan varias instituciones, ¿verdad?, incluso de gobierno, para poder bajar precios, etcétera, etcétera. En el caso de los servidores, lo que sucedió es que había una especie de conflicto de interés, ¿ya?, al interior del Tribunal Supremo Electoral, que no me gustaría explayarme sobre ese tema. Tú tendrás
que además es un poco delicado y pueden llamarlo a uno a testificar
después. Sí, correcto, me puedo meter.
No, pero ya lo dijo,
pero
conflicto de interés.
Lo que sí sucedió es de que al final eso nos retrasó un poco, hay que decirlo. El tema de montar todo lo que sería el CNPR, nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. Entonces al final efectivamente sí se le compró a un proveedor nacional, fue un outsider.
Sí,
ya. Lo que pasa es que allí querían meter empresas también para tener control sobre nuestro sistema de transmisión.
Correcto.
Ahí podrías investigar, si sos más curioso, que también empresas vinculadas, oye bien, a la inteligencia del Estado, también competían.
Se querían meter.
Competían en alguna sección para poder tener control. Y han estado insistiendo.
Claro.
A través de empresas de auditoría, ojo en eso.
Sí.
Todavía, hasta este día, estamos viendo esas propuestas y quieren, porque ya van a tener acceso a nuestro código fuente.
Sí, sí.
Entonces, sí se compraron los servidores, pero te digo, no conozco esa historia, pero sí conozco la otra historia en donde los servidores no son usados.
Ah.
Los que se han traído, no, más bien, los servidores usados son los que tenía el tribunal que habíamos usado en la elección 2019 y 2018. Entonces, de esos servidores se compraron discos duros para rehabilitarlos. Sí. Son unos discos Cisco y unos discos HP. O sea, se le han comprado a diferentes empresas.
O sea, que ahí hay garantías de que ahí...
Pero ese es un sistema que nosotros tenemos, algo así como espejo.
Sí.
Ahora, para la prueba, por ejemplo, si usas el sistema anterior, para el simulacro ya usas el sistema nuevo.
Sí.
Ya con los servidores nuevos que se han comprado, son servidores
y
nuevos.
Y funcionó. Pues.
Cualquiera los
puede...
Bueno,
se les cayó como la bulla de que había fraude, se les cayó rápidamente.
Porque en el simulacro ya trasladaste todo el sistema que se había montado como prueba, en la prueba, valga la redundancia, del 7, y el 14 montas un simulacro ya con un nuevo servidor, ya con los que ha traído esta entidad.
Están listos
que
ya.
Que sean un poco más caro o más barato, yo creo que no. Lo que pasa es que esta empresa te ofrece un servicio extra. Te da soporte, la otra empresa solo te daba los propios servidores.
Ahí les quedan.
Y ahí te quedan y no te los configuro. Y entonces con el tiempo que tenemos, preferimos que esta empresa nos dé el soporte también de la base de datos. Y donde entra, te quiero decir, por lo que tú estás mencionando, entra Microsoft, con un sistema también de seguridad que está probando en El Salvador y que por eso estamos seguros de que no nos van a poder atacar, porque además de eso tenés otra empresa de seguridad contratada que se llama Trust Network, que esa empresa te va a proveer otro anillo de seguridad, que es la VPN, y además de eso traemos a los españoles que ya participaron en el 2019 para ver quién nos quiere interferir.
O sea, que para detectar quién es y lo
atraer. Ahí está la fiscalía para detectar si hay una casa que hayan alquilado alrededor de donde vamos a estar del CNPRES, ¿verdad? Ellos van a poder detectarlo. Además, los ataques también de hacker externos. Así es de que hoy tenemos una gran seguridad.
Y suerte, que se lleve eso. Gracias por este libro que me has traído, Julio. Walter Raudales dice, para que te des un buen chapuzón en los imbricados caminos de nuestra historia electoral. Porque bien sé que compartimos la lucha por la conquista de una sociedad democrática y el rotundo no al establecimiento de una doctora. Julio Olivo, gracias por esa dedicatoria. Abrimos el teléfono para regalar este libro a un oyente, un libro donado para los oyentes aquí. Sí, adelante, tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Sí,
muy buenas, ¿qué tal, licenciado?
Un gusto en saludarlo, ¿cómo está usted?
Un gusto escuchar ahí al magistrado Julio Olivo también.
Aquí se lo paso a magistrado.
Ah, bueno.
Deme retorno. Sí, adelante, le escucho.
Sí, pues, quería ganarme el libro, la verdad que soy de las personas que me gusta culturizarme, y más con esta situación que tenemos, pues también hay que ver la situación, que nos encaminamos a un problema muy grave. Y estamos a prácticamente 10 días y creo que unas horitas para que esto no se dé y que se siga con lo que tenemos, pues, porque acuérdese que para que tener una democracia, pues, está de altos y bajos, ¿va? Pero como usted decía, ir de la, como dijo, de la locura a la esperanza, y que vamos a retroceder de la esperanza a la locura, estamos bien jodidos, mejor no.
¿Cuál es su nombre, amigo?
Alfredo Monzón Carranza. Yo quisiera que me regalaran el libro.
Aquí estoy anotándole el nombre a Alfredo Monzón. ¿A dónde nos escucha usted, Alfredo?
Pues ahorita estamos aquí en San Marcos, aquí en el trabajo.
En el trabajo, está en San Marcos. ¿Y a qué se dedica usted, si se puede saber?
Pues en la cosa de reparación de vehículos.
Ah, bueno, ¿tiene algún tallercito usted, no?
Trabajamos acá, sería, pero ahorita...
Vamos a poner una dedicatoria a don Alfredo Monzón, oye.
Pero es Alfredo Monzón Carranza.
Sí, Alfredo Monzón Carranza.
Y solo me dicen cuándo lo puedo llegar a traer.
A partir de ahora, si quiere, hasta horas de oficina, ¿verdad? A las 5 creo que están por acá, Frank.
Bueno, pues ahí le digo a...
Hasta las 6. Hasta las 6 dicen que está también.
No, iría hasta mañana, creo yo.
Por aquí lo esperamos, gracias por su sintonía.
Gracias a ustedes por atenderme, pues, y por ser tan abiertos ahí y explicarles tantas cosas que uno no entiende, pero con lo que ustedes hablan...
¿Qué le pareció la entrevista aquí con el doctor Olivo?
Excelente. Sí. Y yo lo felicito a usted porque, así como a él, ha llevado muchas personas de peso, pues, ¿me entiende? Gracias. Que en verdad ayuda a que uno se dé cuenta, pues, que las cosas no son como se las pintan, pues.
Muchas gracias por su llamada. Un abrazo.
Gracias a ustedes mucho. Y que Dios los bendiga, ¿verdad? Un gusto.
Gracias, igual. Bueno, el doctor Olivo es de peso, pero es delgado, ¿verdad? Sí, está aquí con nosotros, ¿verdad?
La democracia también engorda.
Sí, engorda. Bueno, doctor Olivo, le voy a regalar esta edición impresa del Independiente, cocida a mano, artesanal, ¿verdad? ¿verdad? Así estamos ahora, dada la nueva situación.
Si tú lo has surcido.
Es la edición. No, tenemos un amigo ahí, artista, que nos hace eso. Es un,
porque ya no lo está sacando impreso.
¿Cómo no? Es para suscriptores, así, ¿verdad? Bueno, es un trabajo realmente interesante de esta semana sobre fraude, precisamente. Ahí van a ver algunos artículos viendo, que puedes ver ahí. Entonces, un gustazo haberte tenido aquí en nuestro programa. Una hora interesante. Podríamos pasar hablando de literatura y de lo que quisieras, muchas horas, ¿verdad?
De poesía, aparte, que antes no me leer en los...
De poesía y la... Sí, ¿verdad? Porque poesía, de poeta y loco, todos tenemos un poco.
Poesía y más. ¿Sí?
Pues, sí. Muchas gracias, Julio.
No, gracias a ti por este reencuentro también. Gracias. Con Walter Raudales, y espero que también sigas escribiendo.
Está bien.
¿Verdad? No, sí, está bien, sigas escribiendo bien. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Estamos complicados de agenda, como te decía. Sí. Pero yo no podía dejar dedicar este espacio
para
la Maya y para vos.
Un honor que hayas dejado a la reunión.
Ahí están peleando todavía.
Estabas, así que te esperen un momento. Sí. Un abrazo. Gracias.
Bueno, no, gracias.
Muchas gracias a los oyentes. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.